La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Rechaza el gobernador vínculos con el crimen organizado, niega que Estados Unidos lo tenga bajo la lupa. Realizan auditorías al CIAPA como parte de su reingeniería. Los resultados estarán en 45 días. Protestan agricultores en la presa Solís contra la construcción de un acueducto, advierten riesgos para el campo y la ganadería. Figuran Jardines del Bosque, La Americana y La Moderna como las colonias con mayor número de infractores por tirar basura. Anuncian inversión de 8 mil millones de pesos para atender el cáncer de mama en México. Reconoce el gobierno federal mercado negro de medicamentos oncológicos. Confirman la detención de presunto asesino del líder de los limoneros en Apatzingán, Michoacán. Suman 70 mil viviendas con afectaciones por lluvias en 5 estados del país. Ingresa a prisión el expresidente francés Nicolas Sarkozy por conspiración criminal. Estará tras las rejas 5 años. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en distintas partes del país, sobre todo en los estados del oriente, sur y sureste del territorio nacional. Jalisco con cielo parcialmente nublado, Guadalajara con una mínima de 17, una máxima de 30, cielo mayormente soleado sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 18 horas con 24 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 21 de octubre del 2025. Y como siempre, le invitamos a participar con nosotros, a ayudarnos a enriquecer este espacio con sus mensajes a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseándole que tenga un buen día, que sea una buena jornada y echarle, por supuesto, muchas ganas. Vamos a la pausa comercial, enseguida regresamos con los detalles de la información. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Pues vaya reacciones ha generado la publicación de una de las columnas de Raimundo Riva Palacios con Palacio respecto a lo que afirma del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Raimundo Riva Palacio asegura que las autoridades de Estados Unidos están investigando al gobernador de Jalisco por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto se desprende de la detención de Nazario N., que está identificado como integrante de este cártel, que además es líder transportista y que, bueno, en redes sociales aparece en fotografías con funcionarios de primer nivel de hoy, de antes, con algunos personajes prominentes como el propio gobernador Pablo Lemus, y dice, en este caso, Raimundo Riva Palacio, Pablo Lemus está bajo la lupa de las autoridades estadounidenses precisamente por este tema. ¿Qué dice el mandatario al respecto? Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi señor Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues como bien lo mencionas, vaya polémica ha despertado esa columna del periodista Raimundo Riva Palacio, que publicó el día de ayer en el periódico El Financiero, donde señala que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, no solamente tiene nexos con el crimen organizado, específicamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, sino también con Nazario N., este ex líder sindical de los transportistas, detenido justamente, no nada más por ser integrante. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, dijo que era líder de una célula criminal que operaba en Jalisco, así como en el estado de Puebla, señalado de extorsiones y distribución de droga, entre algunos otros señalamientos. Bueno, pues este tema de la columna, en el que por cierto señala que por este caso el gobernador Pablo Lemus está siendo investigado por autoridades de Estados Unidos, fue motivo de que se le preguntara al gobernador cuál era su opinión al respecto. Esto lo calificó como un invento, dijo, motivado a los avances en los índices delictivos que ha tenido Jalisco en torno a índices que van a la baja, como el robo de vehículos, homicidio doloso, entre algunos otros, y que alguien dijo, en la Ciudad de México esto no le está pareciendo y le están haciendo estos inventos. Si te parece, vamos a escuchar la reacción del mandatario estatal en torno a estos señalamientos de sus nexos, no solo con el CATA, sino también con el propio ex líder sindical.
Pues parece ser que a alguien en la Ciudad de México le duele mucho e inventa cuestiones que ustedes incluso como medios locales lo conocen muy bien. Este señor con el que me relaciona, pues yo ni siquiera lo conozco, nunca he tenido absolutamente ninguna relación.
Bueno, escucharon ustedes, justo cuando se detuvo o hizo un anuncio de la detención de Nazario N., un día después se le preguntó al gobernador, porque evidentemente saltaron todas las imágenes, fotografías y demás que hay, no solo con Lemus Navarro, sino con diferentes actores políticos, incluso de primer nivel en el ámbito federal. Lemus aceptó que en alguna ocasión debió haber tomado una foto, pero dijo, pues esto, la posición que tenía como líder sindical, la aprovechaba Nazario N. para tomarse fotografías, no nada más con él, sino con algunos otros actores políticos. Y bueno, pues hoy volvió a mencionar esto, que pues una fotografía no quiere decir absolutamente nada, y efectivamente las tiene este sujeto Nazario N. con diferentes actores políticos, entre otros sectores, líderes de otros sectores. Señaló que no tiene conocimiento de quien sea, que es normal y habitual que los políticos, como su caso, se tomen fotos con muchas personas en diferentes eventos, y esto habría sido aprovechado por Nazario N. para pues crear una imagen distinta a sus operaciones ilícitas. ¿Qué dice en torno a esto que señala Riva Palacio sobre la posible investigación de Estados Unidos en contra del mandatario estatal? Lemus Navarro lo niega rotundamente, dice que él no tiene conocimiento de alguna carpeta, e incluso dijo, él entra y sale al país vecino con total tranquilidad, dice que es bien recibido y que por supuesto que tiene una relación estrecha tanto con la embajada como con el consulado de los Estados Unidos, y pues no tiene el conocimiento alguno, no le ha notificado nada. Él descarta que actualmente esté enfrentando alguna carpeta de investigación por parte de las autoridades estatales, perdón, autoridades de Estados Unidos. Es parte de lo que señala Lemus Navarro, atribuye pues esta columna del periodista Riva Palacio a inconformidades o incomodidades de alguien, no quiso decir quién, que desde la Ciudad de México pues no le está pareciendo que esté destacando, dice, la labor que hace al frente del Ejecutivo Estatal aquí en nuestro estado. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Y en este caso, mi estimado Edgar, ¿cuál puede ser la expectativa? ¿Una aclaración del propio gobierno de Estados Unidos diciendo no es cierto, no tenemos nada abierto, o queda de alguna manera en el aire la pregunta?
Yo creo que parte de las dos, porque, bueno, si bien es cierto, la columna es muy descriptiva de Riva Palacio, hace señalamientos muy puntuales, también es cierto que el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una postura que lo confirme. Digo, por lo menos no la hemos visto hasta el día de hoy, sí. La columna se publicó ayer, y pues el hecho de que quede en el aire también podría ser, porque finalmente el mandatario estatal lo está negando rotundamente y lo está diciendo públicamente que él no tiene ninguna carpeta de investigación en Estados Unidos, y pues finalmente el gobierno de este país tampoco lo ha confirmado. hay que esperar a ver pues qué tipo de reacciones hay, porque insisto, los señalamientos, Ricardo, son muy fuertes.
Totalmente, totalmente. Y si bien es cierto, esta columna de Riva Palacio hace algunas puntualizaciones o se acerca a algunos temas con temas muy, muy puntuales, pues también es cierto que no deja de manejarse en el terreno de la filtración sin que dé más datos duros que nos permitan corroborar la existencia del documento.
Sí, por ejemplo, algo básico, ¿no? Tal vez el número de carpeta, algún folio, algo que se manejen las autoridades estadounidenses. Es cierto, hace señalamientos muy puntuales, como por ejemplo, se señala o revela que Lemus Navarro recibió dinero del crimen organizado a través de Nazario N. para financiar sus campañas cuando era todavía alcalde de Zapopan. Entonces, insisto, son señalamientos muy fuertes que seguro estoy, pues eso sí no lo señaló Pablo Lemus, a la hora de exigir al periodista las pruebas contundentes que sustenten esta columna. Pero por lo pronto, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido postura alguna y nos consta, eso sí, que Lemus Navarro tiene una relación estrecha con el consulado, ¿eh? Eso sí, nos ha quedado claro desde que inició prácticamente su gestión al frente del Ejecutivo Estatal.
Edgar, te agradezco mucho la información. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Claro que sí, sigo atento. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Hablando precisamente del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el mandatario estatal informó que hay ya dos auditorías al CIAPA que forman parte de este plan de reingeniería presentado por el gobierno del estado. Dice Pablo Lemus que se espera que estas auditorías estén entregadas al Congreso de Jalisco en alrededor de 45 días. Afirma que van avanzados, que están ya pues estas dos revisiones que en algún momento había solicitado precisamente el Congreso Estatal. Dos auditorías al interior del CIAPA que esperan tener, insisto, en alrededor de 45 días, que se van a entregar a las y los diputados. Pablo Lemus insiste en que se está consultando el plan de reingeniería del CIAPA con la Junta de Gobierno, que está integrada tanto por el Ejecutivo Estatal como representantes de vecinos y desde luego los gobiernos municipales. Pablo Lemus había dicho en anteriores ocasiones que la reingeniería requiere cambios en las áreas, por ejemplo, de recursos humanos, en el área administrativa, en el área financiera, en el área de servicios al cliente, vaya, en muchos espacios, entre otras cosas, por los escándalos en los que de pronto se ha visto envuelto este organismo intermunicipal, que le parece el caso de Licastro, y evidentemente algunas otras problemáticas que ha tenido el organismo en años recientes. Hay problemas importantes que hay que abatir, como la falta de pagos de algunos usuarios, deudas con bancos, fugas tanto de aguas negras como de agua potable. ¿Qué le parece el tema de los socavones, el agua turbia, colonias en las que el servicio de agua potable es intermitente o de plano de pronto no llega? Revisar, por supuesto, con lupa el tema de la nómina y revisar los perfiles de las personas que cobran y cobran bien al interior del CIAPA. Y, por supuesto, revisar el tema de las tarifas. Hay mucho que revisar al interior de este organismo y, por lo pronto, de acuerdo con lo que da a conocer el gobernador de Jalisco, están ya en marcha por lo menos estas dos auditorías. Toca esperar mes y medio para saber en qué queda este asunto. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Antes de continuar con más noticias, hay algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, el caso de Leticia Morales a propósito de la nota que nos compartía nuestro compañero Edgar Flores con relación a esta columna del periodista Riva Palacio, sobre pues estos presuntos vínculos entre el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya escuchaba usted cuál es la respuesta del mandatario estatal, rechazando categóricamente, primero, una relación con la delincuencia organizada, segundo, rechazando también que sea objeto de una investigación por parte del gobierno estadounidense, y tercero, afirmando que en todo caso se trata de una difamación, de una calumnia, de guerra sucia, de alguien, decía el gobernador en sus redes sociales, de alguien o de un grupo de personas preocupados en la Ciudad de México por los avances que está registrando el estado de Jalisco, y por voces que de alguna manera no quieren ver crecer al estado. Esa es la explicación o la hipótesis que deja sobre la mesa el gobernador, y dice Leticia Morales, no se estará arriesgando a represalias este periodista, que son, insisto, y lo platicábamos con Edgar, pues acusaciones serias, un tema muy delicado, en donde efectivamente el comunicador no tiene la obligación de revelar sus fuentes, pero me parece que sí la responsabilidad de tener los elementos suficientes para poder sustentar algo de estas características, porque indiscutiblemente pues no es un asunto menor. Gracias por comunicarse. Otra persona que entabla el contacto con nosotros, que nos pide guardar el anonimato, a través de este medio hace un llamado a las autoridades para que retiren a los malabaristas que se ponen con machetes en el cruce de Ávila Camacho y San Jorge, ahí más o menos por la zona del Walmart. De pronto, dice esta persona, se caen los machetes, pueden dañar, pueden lesionar a algunas de las personas que están precisamente atravesando por este crucero, y están ellos también aprovechando para hacer sus malabares, golpear algún vehículo, en fin, es el llamado que hace esta persona, retirar a estos malabaristas. Muchas gracias también a Ignacio por estarnos acompañando, envía saludos desde Santa Clarita en California, ayer nos estaba escuchando desde Arizona, así que muchas gracias Ignacio por acompañarnos, un saludo por supuesto al otro lado del río Bravo. Bueno, vámonos a más información que esta tarde nos comparte Grisela Torres Zambrano respecto a una protesta encabezada por agricultores, por productores, por ganaderos que se encuentran en las zonas aledañas a la presa Solís. Es una protesta en contra de la construcción de este polémico acueducto para llevar agua a Guanajuato. Gris, muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes. Pues al grito de el agua no se vende y hay que parar esa obra, esta mañana habitantes y agricultores de Acámbaro, Guanajuato y comunidades aledañas a la presa Solís realizan una manifestación en contra del acueducto Solís-León al considerar que existen riesgos de desabasto y problemas para el campo. Esto lo advierte Carlos Piña, representante de Ejido El Obrajuelo, al tomar la palabra. Tomaron la palabra varios de los manifestantes para decir de dónde venían y cuál era el asunto que los llevaba precisamente al embalse. En estos momentos continúa la manifestación convocada desde la semana pasada y escuchamos parte de lo que se menciona.
Los campesinos no somos gente egoísta que solo piensa en su beneficio al utilizar el recurso hídrico de la nación. Sabemos el lugar que ocupamos en destinación de este recurso vital. Somos el último, porque estamos a favor del ahorro del agua para el bien de las futuras generaciones. Le solicitamos a los tres niveles de gobierno que dejen de violar nuestros derechos humanos con la imposición de esta obra, ya que se desarrolló sin evaluación del impacto social, ambiental, hídrico, económico, que perjudicará a los municipios aledaños a la presa Solís. Le pedimos a los tres niveles de gobierno que por favor realicen una consulta a todos los usuarios y afectados de la presa Solís. Pescadores, ganaderos, agricultores, a todos los usuarios de la presa, colonos del municipio de Acámbaro y sus alrededores, ya que existe incertidumbre del suministro que nos van a entregar. Sin existir un común acuerdo entre afectados y gobiernos, la obra se está llevando a cabo.
¡Hay que parar! ¡Hay que parar esa obra! ¡Es nuestro derecho!
Al igual, solicitamos los procedimientos para la medición del ahorro de los volúmenes de agua de recuperación que menciona el gobierno estatal en el plan Hídrico Nacional, recaudados de la tecnificación agrícola, al igual que demuestren con datos cuantitativos que se puede lograr esta recuperación del agua. Si tienen todos estos estudios, preséntenlos para poder estar tranquilos y poder creerles que no existe ninguna afectación, desabasto o violación. Estamos en contra de la manera en que cedimos los usuarios los metros cúbicos de agua para el acueducto. Sabemos que fue a través de los representantes de los módulos, los cuales no tuvieron la decencia de realizar una consulta. El exhibir a esas personas es darle fama y no lo vamos a hacer. Que no se les olvide.
Pues esta manifestación se está realizando todavía en vivo, es transmitida a través de sus redes sociales, pero ahí están al pie de la presa Solís con pancartas y banderas de México. Ellos exigen consulta, sustento técnico del proyecto y garantías de agua para el campo. Por supuesto, salió a colación el tema de que son los olvidados de este país, precisamente porque están luchando, por ejemplo, en estos momentos, porque se le paguen precios justos a los campesinos a nivel nacional. Ahí está la manifestación, una manifestación, no digo que multitudinaria, pero sí un grupo de gente pues bastante representativo de la incertidumbre que están viviendo en estos momentos por el proyecto que garantizó la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, dejar agua para ustedes, está garantizada el agua para el campo, pero ellos dicen, ¿y quién? ¿Cómo nos garantizan? Sobre todo cuando los políticos se van.
Sí, totalmente, y se puede entender esta manifestación legítima, estas inquietudes que naturalmente tienen que ser escuchadas, y el escepticismo, en este caso, de estos agricultores, de estos productores, de estos ganaderos, porque pues sabemos de cierto que, aunque de pronto en el discurso oficial se plantea una cosa, en la práctica hay otra, y es ahí en donde pues me parece que surgen, digamos, las variables o las condiciones propicias para este tipo de manifestaciones que indiscutiblemente tienen que ser atendidas.
Sí, por supuesto. Se han reunido por lo menos en 3 ocasiones con el gobierno federal sin ningún tipo de respuesta ni la garantía que ellos están solicitando.
Gris, te agradezco mucho.
Buenas tardes, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. Griselda Torres Zambrano. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. En esta edición de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Rechaza el gobernador vínculos con el crimen organizado, niega que Estados Unidos lo tenga bajo la lupa. Realizan auditorías al CIAPA como parte de su reingeniería. Los resultados estarán en 45 días. Protestan agricultores en la presa Solís contra construcción de acueducto, advierten riesgos para el campo y la ganadería. Figuran Jardines del Bosque, La Americana y La Moderna como las colonias con mayor número de infractores por tirar basura. Anuncian inversión de 8 mil millones de pesos para atender el cáncer de mama en México. Reconoce el gobierno federal mercado negro de medicamentos oncológicos en el país. Confirman detención de presunto asesino del líder de los limoneros en Apatzingán, Michoacán. Suman 70 mil viviendas con afectaciones por las lluvias en 5 estados del país. Ingresa a prisión el expresidente francés Nicolas Sarkozy por conspiración criminal. Estará tras las rejas 5 años. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información importante en materia de salud, pensada u orientada particularmente al tema del cáncer. Por un lado, el cáncer de mama, que es un asunto del que indiscutiblemente hay que platicar durante estos días. Este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra este padecimiento, un padecimiento que, habrá que decirlo, es tan delicado que no solamente se le dedica un día, se le dedica prácticamente todo un mes, el mes de octubre, y platiquemos también acerca de los medicamentos oncológicos. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy anuncia el gobierno de la República en un programa bastante ambicioso para atender a todas las mujeres mexicanas que puedan padecer o que estén propensas a padecer cáncer de mama. Vamos a escuchar al secretario de Salud, David Kersenovich.
El programa aplica a todo el sector público de salud, independientemente de su derecho a audiencia, de tal manera que si una mujer está en el IMSS o en el ISSSTE, etcétera, en cualquiera de las instituciones, y pierde su derecho a audiencia, seguirá siendo atendida en el mismo centro para saber que puede tener continuidad. Este será el primer programa en donde un padecimiento podrá ser atendido en el mismo sitio durante todo el tiempo en que la persona esté afectada, para garantizar la continuidad del tratamiento y del seguimiento de las personas que tienen cáncer de mama.
La población en riesgo, de acuerdo a lo que explicó Kersenovich, es de aproximadamente 25.5 millones de mexicanas, porque son las que ya son mayores de 40 años o tienen de 40 años en adelante, y el cáncer de mama es el principal la principal causa de muerte de mujeres en nuestro país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum completó la información asegurando que se invertirán 8 mil millones de pesos para la atención del cáncer de mama. Esto implica, además de la atención en cualquier hospital del sector, que vaya a comprarse o se van a comprar 1,000 mastógrafos y 1,000 ultrasonidos con estos 8,000 millones de pesos, más pues obviamente el pago al personal técnico que los va a operar, y además se van a construir 20 centros para diagnóstico, para imagenología, para que desde poblaciones remotas simplemente se envíe la información y ahí se haga el análisis del estudio de los resultados y se le den a conocer rápidamente a las mujeres para que reciban una atención inmediata. Se construirán 32 unidades hospitalarias para la atención oncológica de la mujer, y pues bueno, aquí hay que destacar que de la inversión de los 8 mil millones de pesos, la mitad será destinada al IMSS, a los derechohabientes del IMSS, y la otra mitad entre el IMSS Bienestar y el ISSSTE, el Instituto de Seguridad de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y cambiando un poco de tema, pero todavía en materia oncológica, Alejandro Sbarch, que es el titular del IMSS Bienestar, confirmó que se ha descubierto un mercado negro de medicamento oncológico. Estos se venden en las farmacias privadas. Los que están destinados o deberían estar destinados al sector salud, dice, pues están siendo vendidos en las farmacias de la esquina. Entonces, dice, Jacob Epris ha hecho varios operativos.
Sí, bueno, como ustedes saben, la COFEPRIS es un órgano dependiente de la Secretaría de Salud que se encarga de garantizar la trazabilidad total y sobre todo la seguridad de los medicamentos. Eso involucra que el medicamento que se haya adquirido para el sector público no se sustraiga del sector para venderse en farmacias de origen privado. La COFEPRIS ha estado haciendo bastantes operativos, sobre todo cerca de los hospitales públicos que dan servicios oncológicos, y ha detectado un grupo importante de farmacias que vendían medicamentos que tenían su origen en el propio sector público. También ha detectado medicamentos falsificados que han ingresado sin ningún suministro seguro a la cadena de proveeduría privada. Yo creo que sería bueno que COFEPRIS pudiera exponer los resultados, pero ha habido avances muy importantes en esa materia.
Y pues bueno, a reserva de que COFEPRIS informe, dice la presidenta Sheinbaum, lo primero que tiene que hacerse es levantar la denuncia y que quienes hayan robado o que hayan sustraído estos medicamentos del sector salud para llevarlos a vender a las farmacias privadas, pues que sean castigados. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te lo agradezco mucho y nos mantenemos en contacto. En vía de mientras, un abrazo.
Abrazo de vuelta y hasta mañana.
Hasta mañana, Arturo. Arturo García Caudillo. Una pausa, continuamos con más.
En Radio Metrópoli 1:13.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía y bueno, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al maestro Eugenio Rivera Cervantes. Él es entomólogo y profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del ECOXUR para platicar con este experto en la materia respecto a un tema que indiscutiblemente en el transcurso de los últimos días pues ha llamado poderosamente la atención, y me refiero a la presencia de la oruga peluche en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por la oportunidad que nos puedan brindar para poder aclarar dudas que puedan tener.
Totalmente, maestro. Muchas gracias. Pues para arrancar la charla, platícame un poquito acerca de este ejemplar. ¿Qué son? ¿Cómo son las orugas peluche? ¿Cuáles son sus características?
Bueno, mira, el caso de las orugas peluche, estamos hablando que es el estado inmaduro o el estado juvenil de un tipo de lepidóptero, es decir, de un tipo de mariposa. En el caso del mundo de las mariposas, cuando los lepidópteros son diurnos, de actividad activa durante el día, les decimos mariposas. Pero si son de actividad nocturna, les decimos polillas o palomillas. Y en este caso se trata de un lepidóptero de actividad nocturna, por eso en este caso es una palomilla, ¿sí? La oruga peluche es un tipo de insecto que es nativo de América. Ese es uno de los puntos importantes. No llegó de otro continente, en verdad, que suele pasar a veces. No, él es nativo de América. Este género, porque hay varias especies dentro de lo que llamamos oruga peluche, lo vamos a encontrar desde parte de Estados Unidos, México y Centroamérica. Es la distribución normal que tiene esta oruga. La característica es que en esta etapa juvenil, es decir, que no es un adulto, su cuerpo está, vamos a decir, cubierto por unos finos pelos muy tupiditos que dan la apariencia de ser de peluche. De ahí el nombre, ¿verdad?
Sí.
Y que obviamente, como todos los insectos, todos tienen sus depredadores. Y estos insectos en particular, en el transcurso de su evolución durante millones de años, desarrollaron un mecanismo para defenderse y no ser comidos, principalmente por las aves, ¿sí? Pero también pueden ser comidos por algunos, algunas lagartijas, algunos ranas o sapos. Entonces, ¿qué mecanismos desarrollaron ellos? Bueno, unas espinas que están forradas por esta vellosidad, este peluche, que arrojan, ¿verdad?, al contacto, arrojan pues una proteína, un veneno que es sumamente fuerte, es muy doloroso, es muy tóxico, y que en el caso de nosotros, pues nos pueden ocasionar, pues, problemas, ¿verdad?, en algunos casos extremos, más sin embargo, hasta ahorita, afortunadamente, no la muerte.
Ahora entiendo, maestro, que no existe un antídoto para, de alguna manera, pues, contraatacar el efecto de este veneno.
No lo hay, hasta ahorita no lo hay. Porque es muy interesante, mira, cada persona va a reaccionar diferente ante la exposición de este veneno. Hay personas que son más susceptibles que otras, ¿ok? Sin embargo, el común denominador, vamos a decir, de más del 90% de las personas que han tenido pues ahora sí que un encuentro cercano con este tipo de oruga, pues es de un dolor sumamente fuerte, muy extremo, como yo lo he mencionado, que lo señalan como que si fuera una fractura, recibir un disparo o caminar sobre brasas ardiendo, ¿ok? Entonces, no existe un antídoto por decir, te pica un alacrán. Quienes hemos sufrido la picadura de un alacrán ya sabemos lo que se siente, cómo duele, etcétera. Y bueno, hay un antídoto que vas al hospital, te lo ponen, ¿verdad? Y se acaba el problema. Aquí no lo hay. Y entonces, este problema es que puede ser que el problema te dure unas cuantas horas o que te dure varios días. Ese es el otro punto, ¿no?
Ahora, más allá de este intensísimo dolor al que hace referencia, maestro, ¿hay algún tipo de afectación, no sé, por ejemplo, en el sistema nervioso, algún tipo de reacción, como en el caso de algunos venenos, que va tal vez cerrando un poco la garganta? ¿Qué pasa más allá del dolor?
Básicamente, en los puntos más drásticos, vamos a llamarlo, las reacciones más fuertes que se tienen registradas, pues es que aparte de ese dolor que es muy intenso, las personas pueden empezar a presentar fiebre. Algunas personas presentan náuseas, vómito, taquicardia, ya estamos hablando en casos ya muy extremos, y un shock también, ¿sí? Entonces, pero ya cuando una persona está presentando ese dolor, vómito, ¿verdad? Pues ya, esa persona ya tendría que estar en el hospital.
Sí.
No va a haber después de eso que la persona quede con secuelas, y esa es la preocupación. No quedan con daño, que digan, no, pues mira, le picó la oruga peluche y ya quedó mal, tiene algún problema neurológico. No, no pasa eso. En el momento en que el veneno pierde ya su efectividad, vamos a llamarlo, dentro del cuerpo, ya no pasa a mayores.
Y en vía de mientras, maestro, ¿qué se hace? ¿Se aplica un suero? ¿Hay que hidratarse? ¿Hay que tomar algo, comer algo, evitar algo? ¿Cómo digamos, transitar por esta afectación?
Mira, aquí lo principal es, si ya tuviste la mala fortuna, vamos a decir que tú ni siquiera te diste cuenta que había orugas peluche en el árbol, que está ahí por tu cuadra, y que ni siquiera se te ocurrió tocarla, porque no te diste cuenta. Tú ibas pasando y la oruga te cayó, porque se han dado casos.
Sí.
Si tú vas caminando y te cae la oruga, y tú sientes que algo te cae en la cabeza, pues tu instinto, ¿qué es? Pasas la mano sobre la cabeza, pues para ver qué me cayó.
Claro.
¿No? Entonces, aquí lo primero es, no hay que frotarse. ¿Por qué razón? Porque quedan muchas espinitas clavadas en la piel. Y si tú te frotas, vas a terminar de que esas espinas suelten todo el veneno que traen. ¿Ok? Uh-huh. Aquí es, básicamente, lo que yo he visto es que se pide que se ponga sobre la piel, ¿verdad? Un tipo de cinta, como cinta Yurex, para que puedas jalar luego, tipo depilación.
Sí.
¿Sí? Que yo digo, a ver, como que no me suena muy lógico, es lo que yo digo, en el sentido de, pues, si vas a poner esa cinta, pues a lo mejor vas a terminar de
clavando las espinas.
De clavar, ¿no?, las espinas.
Sí, sí.
¿Sí? Aquí es, mejor, básicamente es poner la mano al chorro del agua para que el agua pudiera liberar, ¿sí? O tratar de que salgan las espinas. Uno de los aspectos también que pueden funcionar es el que se pueda usar, pues, no, ¿cómo te diré? Se fue ahorita el nombre de esta, perdón, se fue ahorita el nombre del producto.
Sí.
Pero digo, es no rascarse, no frotarse, porque entonces vamos a terminar complicando o haciendo que entre más veneno dentro del torrente sanguíneo y que las células nerviosas, que son las más afectadas, pues sufran más, ¿no?
Totalmente. Y además, digamos, de esto que nos comparte, maestro, es guardar reposo, algún tipo, digamos, de precaución adicional.
Mira, como es un dolor tan intenso, tan fuerte, que es lo que reitero, la gran mayoría de las personas es lo que señalan, pues básicamente van a ir a parar al hospital, se le van a, lo que hacen es ponerles antihistamínicos para contrarrestar el problema, dejarlos en observación, y obviamente, pues si es una persona mayor que tiene problemas de hipertensión, que tiene problemas de diabetes, pues va a tener que mejor durar ahí un poquito más en observación.
Totalmente. ¿Verdad? Ahora, maestro, ¿por qué estamos platicando de esto? Es decir, ¿en esta época del año está más presente que en otras la oruga peluche?
Efectivamente. En el mundo de los insectos, cada insecto tiene su ciclo biológico. Tiene sus etapas donde los vamos a encontrar en etapa o de larva o en etapa adulta. Número uno. Número dos. Así como el planeta Tierra llegó a tener la era de los dinosaurios, que eran los que dominaban el planeta, en este momento nosotros vivimos la era de los insectos. Es lo que domina. ¿Sí? Lo que más existe en el mundo son insectos. Más que peces, más de, son los insectos. Nosotros estamos viendo la era de los insectos. Todavía no sabemos cuántas especies de insectos habitan la Tierra. ¿Ok? Ahorita son cerca de 1,500,000 de especies que se menciona, que son conocidas, y se calcula que faltan por descubrir, así tranquilamente, entre 5 y 10 millones más de especies. ¿Ok? Bueno, por otro lado, como decía hace rato, los insectos no son recientes. Dependiendo del grupo de insectos, son millones de años. Como un ejemplo que yo, como entomólogo que me he dedicado al estudio de los escarabajos tienen 250 millones de años de estar aquí en el planeta Tierra. Entonces imagínate cuánta ventaja nos tienen sobre nosotros.
Sí, totalmente.
Que como especie somos recientes, ¿sí? En lo largo de esta historia evolutiva de ellos, tuvieron que aprender a adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Tenemos insectos que sobreviven al desierto, tenemos insectos que están adaptados a la selva, en fin. Y cada insecto tiene su ciclo de vida. ¿Cuándo es que algunos son más abundantes? Y tú y mucha de la gente lo sabe, cuando inician las lluvias. Hay una explosión de insectos.
Sí.
¿Sí? ¿Cuándo tenemos menos insectos? En el estiaje, cuando hay mucho calor, casi no hay insectos, que los podamos ver, pero sí existen.
Claro.
O cuando entramos al invierno. En este caso, la oruga peluche le gusta, o su cuerpo está fisiológicamente adaptado a no calor. Es decir, no aparece en mayo o en junio al inicio de las lluvias, sino que aparece entre finales de septiembre, octubre, hasta enero, por ahí.
Que es cuando cuando más cuidado debemos tener, maestro. Ahora, ¿está presente en toda el área metropolitana de Guadalajara?
Yo lo que creo es que sí.
Sí.
Por eso, cuando aparece y lo damos a conocer, es para que la gente sepa que existe este insecto, ¿ok? Que no vamos a acabar con él, porque tampoco esa es la idea, pero que tú sepas, ok, es como decir, tienes avispas, tienes abejas, y no por eso vamos a acabar con ellas, porque te van a picar,
claro.
¿Verdad? Entonces aquí es, existe, hay periodos, o puede haber años en que son más abundantes que otros. Ese es el otro punto. Y estudios que se han hecho, otros investigadores, parece indicar que cuando tenemos un temporal de lluvias que es más abundante que los anteriores, vamos a tener una mayor población de este tipo de insecto.
Y es el caso del actual.
Creo que lo que está pasando ahorita. Entonces, esa es una. Segunda, pues lo que nosotros decimos, si ves algo peludito, medio raro, y tú dices, oye, ¿qué será eso que está en mi casa, que apareció aquí en mi arbolito? Pues te llama la atención, porque no es un insecto como muchos otros que en cuanto los ves te causan repugnancia. Tú ves una cucaracha y no se te ocurra tocarla, claro, ¿no? Pero esto tiene un color naranja, hay unos que son de color amarillito, etcétera, llama la atención. Entonces imagínate, los niños son los más curiosos, pues dicen, voy a ver de qué se trata, ¿no?
Ahora, maestro, hay, digamos, plantas, árboles, que sean más de la predilección de este tipo de oruga.
En eso estamos, es lo que yo estoy ahora solicitando. ¿Por qué? Porque había reportes así esporádicos, y yo recordé que por eso fue el motivo de hacer esta difusión, que hace años, creo que fue un poquito antes del COVID, por ahí, cuando se dio un caso de un brote así un poquito masivo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. No tengo exactamente bien el dato, a lo mejor alguien sí se puede acordar y nos ayude, que hubo necesidad de hasta cerrar unos parques y fumigar, ¿no?
Sí.
Entonces, en este momento, uno, aparte de dar a conocer la presencia de esta oruga, que pudiéramos estar al inicio de una población más abundante y que aparezca por todos lados, y que la gente tome las medidas preventivas para evitar un accidente.
Sí.
Digo, pues ahora vamos a aprovechar como investigador, ¿qué árbol le gusta? ¿Qué árbol prefiere más? ¿Sí?
Sí.
Lo desconocemos. ¿Le gusta algún tipo de árbol? ¿Le gustan varios tipos de árboles? ¿Le gustan arbustos? No lo sabemos, ¿sí?
Pero es buen momento.
Es un momento dado. ¿En qué parte del árbol están? ¿Sobre los troncos? ¿En la parte alta? O sea, aquí podemos sacar más información. Y el otro punto era la ubicación, la distribución. ¿Dónde andan? Entonces, a partir de que se dio la nota y que yo dije, me pueden mandar foto, video a mi correo institucional, ahí está mi número de celular, no pasa nada. He estado recibiendo ya varias notas de ciudadanos que me dicen, oiga, yo creo que la tengo en mi casa, o a mí me tocó el año pasado en tal lado. Y te puedo decir, justo anoche, una persona me llama muy preocupada de una población cerquita de Manzanillo, en el estado de Colima, porque a su niño de 3 años le picó una. Y fue a dar al hospital.
Claro.
Sí, allá Manzanillo. Y ya me pasó el nombre del árbol. Entonces, vamos avanzando. A lo mejor, con la ayuda de todos, podemos hacer un listado y decir, oye, pues ¿sabes qué? Todo parece indicar que a esta oruga le gusta tal especie de árbol. Pues a lo mejor vamos a evitar tener ese arbolito, ¿no? Y ponemos otro que a lo mejor ayuda a que la oruga no sea tan abundante.
Sí.
Porque al final, pues son organismos que necesitan comer. Es otro aspecto muy importante, Ricardo. La oruga tiene un periodo de vida corto. Pero en ese periodo de vida tan corto, ella necesita comer. ¿Por qué es tan voraz una oruga? Porque ella requiere quintuplicar su tamaño, porque va a haber un momento en que ella va a tener que hacer una reingeniería completa de su cuerpo. Hace el capullo o la crisálida, y esa oruga, vamos a decir, como que se licúa, se fragmenta en pedacitos, y de ahí va a salir una mariposa. Entonces, esas orugas tienen un periodo de vida como oruga corto, y después se convierte en una palomilla, en una mariposa, que todo el mundo dice, pues qué bonitas son, ¿verdad? Que ahí no hay ningún riesgo y nos van a ayudar también a polinizar. Totalmente. Por eso nosotros exhortamos, no hay que entrar en pánico, y no vamos tampoco a decir, hay que fumigar. Eso claro. No sirve para nada.
Bien, pues maestro, yo le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Muchas gracias por permitirnos conocer más en torno a este tema. Por supuesto que dejamos sobre la mesa esta invitación para aquellas personas que logren documentar alguno de estos ejemplares, puedan derivarlo con usted con el propósito de pues enriquecer todo este acervo que a la postre pues nos permita conocer mucho más en torno a esta oruga. En vía de mientras, nuevamente un agradecimiento y un abrazo. Muchas gracias por su apertura y su disposición. Maestro.
Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias. Ya recordé el vinagre.
El vinagre.
Te dicen en contacto con, mencionan que si te echas vinagre te ayuda
sí.
a disminuir el dolor, ¿verdad? Mientras tú vas a lo mejor al hospital si empiezas a ver que la reacción empieza a ser mayor, uh-huh. ¿sale? Cualquier situación, pues estamos a la orden, ¿verdad? Reiteramos, esa es una información preventiva que se conozca.
Sí.
¿Verdad? Nunca vamos a acabar con ellos y que simplemente respetemos donde estén, aislemos el área y evitemos accidentes.
Totalmente. Maestro, nuevamente muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias y muy buenas tardes. El maestro Eugenio Rivera Cervantes, él es entomólogo y profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CUCSUR. Hacemos una pausa, enseguida tenemos más. Vamos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues arrancó la fecha 3 de la UEFA Champions League y de qué manera, una goleada del Barcelona 6-1 ante el Olympiacos de Grecia en el Estadio Olímpico de Montjuic, un hat-trick de Fermín López, doblete de Marcus Rashford, más otro tanto de Lamine Yamal en tiro penal, con lo que las aguas regresan a su cauce en el feudo azulgrana después de la derrota que habían sufrido la jornada pasada ante el Paris Saint-Germain. En otro resultado de hoy, el Kairat Almaty de Kazajistán empató a 0 con el Pafos de Chipre. Y en juegos que se celebran en estos instantes, Arsenal contra el Atlético de Madrid están empatados a 0 goles. Luego tenemos Bayer Leverkusen frente al Paris Saint-Germain, empatados pero a 1 gol. El Benfica de visita está perdiendo 1-0 frente al Newcastle United. El PSV Eindhoven 1, Napoli 1 y el Manchester City le pega 1-0 al Villarreal. Previo al encuentro de el PSV Eindhoven, la policía de Países Bajos informó que 230 ultras del Napoli fueron detenidos antes de su encuentro ante el cuadro napolitano de esta fecha 3 de la UEFA Champions League. Las autoridades habían catalogado el duelo como de alto riesgo y no fallaron en sus pronósticos, pues el Nápoles recibió 1.600 entradas para este enfrentamiento, pero según estimaciones de la policía viajaron más de 2.000 aficionados, muchos de ellos sin entradas para este partido. Se provocó el caos y sobre todo pues desorden, mal comportamiento, y ya hay por lo pronto pues más de 230 ultras del Napoli que fueron detenidos. Y en cuanto al fútbol mexicano, tenemos 4 juegos para el día de hoy en el arranque de la fecha número 14 de este torneo de apertura de la Liga MX, jornada doble en el Balompié Nacional, y a las 19 horas América recibe al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. A la misma hora, pero en Aguascalientes, Necaxa enfrentará al Cruz Azul. El Necaxa que dirige Fernando Gago pues está ya en el penúltimo lugar y no se le ve claro el panorama, no está funcionando el equipo de Aguascalientes y hoy recibe al sublíder Cruz Azul, a ver cómo le va. A las 9 de la noche Mazatlán será anfitrión del Santos Laguna y a las 9:05 Monterrey enfrentará a los Bravos de Juárez en el Gigante de Acero. En lo que respecta a los equipos de casa, el Atlas recibe mañana a León en el Estadio Jalisco y las Chivas del Guadalajara viajan ya en estos momentos al Angelópolis porque mañana no van a Querétaro. Van a Querétaro, mañana estarán enfrentando, en este caso, a los Gallos Blancos en el Estadio La Corregidora. Pilotos como Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton y Carlos Sainz Jr., entre otros, se perderán el viernes la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México. Esto debido a que sus respectivos equipos darán el volante a pilotos jóvenes. El mexicano Patricio Pato Howard sustituirá a Lando Norris u Oscar Piastri de McLaren. el sueco Arvid Lindland ocupará el lugar de Verstappen en de Red Bull en el RB21, mientras que Ferrari pondrá en el asiento de Lewis Hamilton, Antonio Fuoco, y Williams mandará a Luke Browning en lugar de Carlos Sainz, según los anuncios que se han hecho hasta este momento. Después de ser nombrado el jugador MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana, al ser una pieza clave de los Azulejos de Toronto en su clasificación a la Serie Mundial 2025, Vladimir Guerrero Jr. dijo que continuará el resto de su carrera con este equipo. Lo escuchamos.
Bueno, nací aquí, me crié en Dominicana. Obviamente, desde el 2015 pertenezco a esta organización y por mi resto de mi carrera estar en esta organización. Y es algo que cuando tú tienes un país para ti, es algo que tú lo valoras y es algo que tú trabajas fuerte cada día para traer la Serie Mundial aquí a Toronto. Para mí es normal, no hay presión. Es algo que uno sueña de pequeño y mi padre me ha enseñado que cada momento hay que valorarlo.
Con los pronósticos en contra, los Azulejos de Toronto enfrentarán a partir del viernes a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial de Béisbol, instancia a la que Azulejos no llegaba desde 1993. Son los deportes que tenemos por el momento, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, te lo agradezco mucho. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa y más. Están de vuelta las escuelas de tiempo completo. Edgar Flores, con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo de nuevo, cuenta a ti y al auditorio. Bueno, esta mañana, en una escuela primaria de la colonia Santa María del Pueblito, del municipio de Zapopan, el gobierno del estado relanzó este programa como escuelas de tiempo completo, ahora bajo el nombre de Jalisco Presente, un programa que hay que recordar. Apareció en 2019 el gobierno federal y que fue motivo de muchos reclamos por parte de los padres de familia que veían en este esquema de escuela, es decir, un sistema de tiempo o de jornada ampliada, una buena opción no solo para poder, pues, las madres de familia poder desarrollar sus labores de trabajo, los alumnos para que pudieran desarrollarse en otros ámbitos adicionales a su formación académica. Este programa, insisto, bajo su presente, de inicio va a impactar en un total de 4.800 estudiantes en 14 municipios, pero se busca que para el próximo año se duplique, es decir, está llegando prácticamente a 30 municipios del estado de Jalisco y lo consecuente seguir creciendo. ¿En qué consiste el programa? Para quien no lo conozca, bueno, pues estas 14 escuelas que de inicio arrancan de la mano con Jalisco Presente van a tener un horario los alumnos de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Se les ofrecen evidentemente durante la jornada matutina su curso habitual académico, sus materias y demás. Y a partir del horario de salida y hasta las 4 van a poder contar en el nivel básico, primaria y secundaria, con las actividades extraescolares, que ahora la gran apuesta es hacer un fomento de la cultura, el deporte y algunos otros temas como la robótica y demás, actividades diversas que cada plantel tendrá la oportunidad de, pues, poder sumar estos talleres, pero esto, por supuesto, que reciben los alimentos. Este programa, insisto, había establecido en 2019 y hubo mucho reclamo por parte de las madres y padres de familia. El argumento que en ese año dio el gobierno de Jalisco, entonces administración, es que no llegó ya el recurso para que pudieran seguir operando. Desaparecieron por completo, hoy se retoma este esquema con el objetivo, insisto, de que los alumnos puedan tener una formación de carácter integral que vaya más allá del ámbito académico a la formación lúdica incluso y de emprendimiento. Ese arranque, que estuvo por cierto encabezado por el gobernador Pablo Lemus, el mandatario estatal dijo que también se busca crear emprendedores, que cada quien tenga su empresa. Destacó por supuesto los alcances que han tenido algunos alumnos en las olimpiadas nacionales como la de matemáticas y robótica, donde pues estudiantes jaliscienses se trajeron los primeros lugares con hasta 3 medallas. Y esto es lo que se busca, una formación académica integral, que sí, se apegue justo al programa educativo de la Secretaría de Educación Pública y la SEC, pero que también tenga actividades extraescolares que les permitan a las madres, por supuesto, ir por sus hijos un poco más tarde, y que eso pueda hacer que las madres de familia, en especial aquellas que son madres trabajadoras, puedan tener la oportunidad de seguir laborando y de que sus hijos, mientras eso ocurre, pues están recibiendo actividades extraescolares. Insisto, comida, actividades lúdicas, deportivas, artísticas, en una jornada de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.
Edgar, te agradezco mucho la información y que sea una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Nos vamos ahora a la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que va a proyectar el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, el de 1990, como parte de un homenaje al Divo de Juárez. Este evento se va a realizar el 8 de noviembre en el Zócalo e incluirá imágenes inéditas del concierto provenientes de la serie documental Juan Gabriel Debo, Puedo y Quiero, que está producido por la plataforma de streaming de Netflix. Además, también se podrá ver material fotográfico nunca antes publicado de Juan Gabriel en distintos puntos de la ciudad a partir del 27 de octubre en la estación del Metro Bellas Artes y del 30 de octubre en el Ángel de la Independencia y en la Glorieta de la Diana Cazadora. Hace un año fue justamente una de las proyecciones gratuitas del concierto de Juan Gabriel, esto en la Cineteca Nacional, que fue todo un éxito y que también se transmitió en algunos otros lugares, como por ejemplo aquí en la Cineteca de la FIC, y reunió a cientos de fanáticos que disfrutaron de la música y del carisma del Divo de Juárez en esta pantalla grande. La proyección del show de Juan Gabriel pues surge a raíz de este documental que van a estar viéndolo próximamente a través de la plataforma de streaming y que supuestamente va a ofrecer una mirada inédita a la vida y trayectoria de este intérprete, y que hay muchas personas que ya están muy emocionadas y muy interesadas de ver qué es eso que no han contado sobre la historia de Juan Gabriel. Oigan, y por otro lado, hablando también de películas, recordarán ustedes que hace algunos meses la actriz Melissa Barrera fue despedida de la franquicia de Scream por sus comentarios a favor del pueblo de Palestina. Pues ahora ya va a regresar al cine de Hollywood, porque sí estuvo algún tiempo desaparecida. Muchos decían que incluso estaba como castigada por la industria por haber mostrado abiertamente este apoyo, y ahora lo hará de la mano de un grande, y es que sí, va a compartir créditos con John Travolta. De acuerdo con información que ya se publicó en medios estadounidenses, esta actriz mexicana se va a unir al elenco de Black Tides. Este es un thriller de supervivencia que protagonizará junto a este legendario actor. La película sigue la historia de Bill Pierce, que es John Travolta, un padre que por diversos motivos vive distanciado de su hija Rebeca, que es interpretada justo por Melissa, y de su nieto. Y en un intento por recuperarlos, emprende un viaje en un velero, pero pronto es atacado por orcas, desatando una lucha por la supervivencia en un mar abierto. Por su parte, el director de esta película ya también destacó el profesionalismo de Melissa Barrera y también la química que hubo entre ella y el actor, porque dice que ella aporta pasión, vulnerabilidad, emoción física y mental, todo eso que se junta de manera cinematográfica para crear un gran proyecto, y que claro, John Travolta también es uno de los grandes artistas que sigue transmitiendo muchísimas emociones a través de su actuación. Así que ahora se logra consolidar de nueva cuenta como una gran actriz, sigue trabajando en Hollywood. Esta ocasión de que la sacaran de la franquicia no le afectó que le diera para abajo, sino que buscó más oportunidades para seguir en este mundo que tanto le ha gustado. Y aunque hasta el momento la película de Black Tides no tiene fecha de estreno, pues ya se coloca como una de las películas más esperadas por la historia y por los actores, y esperemos que pueda llegar a cines internacionales el próximo año para ver a estos grandes actores. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información del mundo de los espectáculos. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice uno de ellos a través de WhatsApp: la oruga peluche le gusta, por ejemplo, el tronco de los arrayanes. Mi árbol cada año se llena. Él vive en Tlajomulco y dice que con agua, con jabón líquido, bueno, pues de alguna manera las terminan matando. Aunque aquí lo importante, indiscutiblemente, y de alguna manera lo platicábamos con el maestro José Luis, que nos compartía precisamente toda, pues toda esta información, que no se trata pues de estigmatizar, de Luis Eugenio, perdón, el maestro Luis Eugenio Rivera, no se trata de estigmatizarlas, no se trata de acabar con ellas, se trata de conocerlas, de tener esta información a la mano, por supuesto de evitar tener el contacto con, pero pues siempre respetando, me parece, todas las formas o todas las manifestaciones de vida. Otro de nuestros radioescuchas quería saber si hay algún tipo de antídoto o algo que se le pueda poner al árbol, que era parte de lo que nos compartía el experto de la Universidad de Guadalajara. Ahí está ya solventada la pregunta. Con mucho gusto retomamos el contacto del entomólogo para pues ampliar la información a esta persona de nuestro auditorio, para que puedan tener el contacto sobre el tema que nos compartía hace unos instantes Edgar Flores sobre las escuelas de tiempo completo. Dice otro de nuestros radioescuchas, Martín, está bien que se retome este horario extendido, ya que se han recortado mucho. Yo recuerdo que se salía más tarde, hoy salen como si fuera kinder, 12:30, súmenle el desayuno, el cafecito y el recreo que les queda a los niños. Por eso el fin de año escolar tienen los padres de familia, tienen que mandar a sus pequeños a cursos de regularización, dice la señora Isabel. Gracias por pues compartirnos también su opinión respecto a este tema. Retomo las consultas que nos deja sobre el caso de la oruga peluche, Rafael Robles y Raúl Castro, que en este caso habla sobre los medicamentos. Si entre altos mandos practican el huachicol, ¿qué no harán con todo lo demás? Tenemos un gobierno desvergonzado, dice Raúl Castro. Gracias por comunicarse, acompañarnos también en este espacio. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más noticias.